Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, una vez más, bienvenidos en cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina con el gusto de siempre de traer para usted la lección de Escuela Sabática, el estudio de la Palabra de Dios. Esperamos que las bendiciones de Dios estén siendo derramadas en usted, en su vida. Esperamos que Dios siga derramando su misericordia en cada uno de ustedes. Hoy traemos para usted la lección número 12, ya una más después de esta y terminamos este trimestre. Luego empezaremos ya con el gran conflicto, una lección hermosísima, hablando de profecías, y sin duda alguna será también de gran bendición. El gran conflicto. Esta lección que viene vamos a hablar de los tiempos finales, por cierto. Pero en esta ocasión para usted traemos la lección número 12, lleva por nombre Adoración sin fin. Adoración sin fin. Es para el 23 de marzo y, por supuesto, estamos ya, como mencioné, en la recta final de este trimestre. Vamos a entrar al texto para memorizar, vamos a entrar de lleno a la lección, no queremos quitarle mucho tiempo, aunque para estudiar la palabra de Dios debería haber más tiempo, ¿cierto? Pero igual, queremos hacer esto conciso y al punto. Voy a pedirle que incline su rostro para orar y de esa forma implorar la presencia del Espíritu Santo. Oremos. Padre amado, una vez más te agradecemos tu amor, tu misericordia, el darnos un día más de vida, Señor, para que podamos venir ante ti, pedir perdón por nuestras faltas y prepararnos para el encuentro glorioso con tu Hijo amado. Ahora, Señor, al estudiar esta lección, te pedimos que tu Santo Espíritu nos vaya guiando paso a paso y que a la misma vez, Señor, encontremos el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en forma individual. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y también por utilizarnos para ser instrumentos en tus manos. Gracias, Señor, por las personas que comparten estos videos. Gracias por las personas que nos ayudan con el ministerio para seguir adelante. También los que apoyan con sus oraciones, Señor. Bendice de una manera muy especial a tu pueblo. Gracias de nuevo por tu amor, por enviar a tu Hijo a rescatarnos del pecado. En nombre de Él, en nombre de tu Hijo, lo pedimos todo eso y le agradecemos. Amén, amén. Muy bien, vamos al texto para memorizar, ¿le parece? El texto para memorizar se encuentra en Salmo 104, versículo 33. Dice así, al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Interesante. ¿Sabe? Hay un proverbio que dice que un corazón alegre es buena medicina. La alegría es buena medicina. Qué triste que de repente hay personas que pueden estar deprimidas a un punto que no pueden sonreír, que no pueden reír, que nunca ríen. Se da cuenta que de repente algunas personas, incluso en la iglesia, ¿no? De repente hay personas que nunca los mira sonreír. No sé si piensa que el cristianismo debe ser así, algo muy serio y andar así todo disculpe la palabra, ¿no? Pero como momia de repente, ¿no? ¿Sabe? No sé si ese es el plan de repente o cuál sea la mentalidad de las personas, ¿no? Pero si somos hijos del Altísimo y somos hijos de Dios y estamos ahora siendo reavivados por su palabra, ¿por qué no sonreír? ¿Por qué no ser felices? De pronto algunas personas miran un poquito mal que se haga de repente una broma o un chiste en el púlpito. ¿Sabe? Si el chiste va de acuerdo con la temática y es para ilustrar algo, no debería ser un problema tampoco, ¿no? Pero hay personas que le digo, voy a repetir, parece como que no, tiene que ser todo bien derechito, si no, no. Creo yo que ese no es el plan, creo yo que esa no es la forma de nosotros, hoy por hoy, llevar las cosas. Pero bueno, como quiera que sea, este salmo nos dice claramente, fíjese, al Señor cantaré en toda mi vida. O sea, toda la vida debemos estar contentos cantando. Usted no va a cantar triste, ¿verdad? Bueno, hay personas que sí, ¿no? Porque están tristes, cantan canciones del mundo, ¿no? Porque han perdido un amor, porque andan en la calle de la amargura, por lo que sea, ¿no? Y cantan canciones que, pues, en lugar de arreglar la situación, pues, empeora, ¿no? Con el mensaje o la mentalidad que ponen las canciones. Pero, ¿sabe? Qué hermoso que una persona que es fiel a Dios está concentrado en serle fiel a Dios. Está concentrado en cantar, en estar alegre. estamos alegres, no porque de repente las cosas anden muy bien aquí en este mundo, pero estamos alegres por la bendita esperanza que viene. La próxima lección, la última lección de este trimestre, nos hablará precisamente un poquito sobre eso. Pero por lo pronto, vamos a ver aquí. Al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Interesante. La parte del domingo dice el título para este día, levanta las manos en el santuario. No levanta las manos al santuario porque eso ya es pentecostal, pentecostalismo. Entonces, no. En el santuario no debemos levantar las manos, debemos estar, recuerda lo que le dije hace ratito, serios. Y debemos cantar. De hecho, el canto, el número uno del himnario, tanto el antiguo como el nuevo, cantar alegre al Señor, ¿no? Y se me hace una ironía de ese canto, cantar alegre al Señor, cuando el canto está, disculpe la palabra, tan aburrido. Está triste el canto, está lento el canto, ¿no? Como que debe estar más alegre, ¿no? No sé si los tiempos allí, la tonada que le hicieron ese canto, como que no va con el mensaje, por así decirlo, ¿no? Bueno, el título para este día dice, levanta las manos en el santuario, en la casa del Señor. ¿Sabe? No tiene nada de malo que usted levante las manos al Señor y que glorifique a Jehová. De pronto en la iglesia adventista sacamos amenes y eso de repente muy a fuerza, amén, para aquí, amén, para cuando se dice un mensaje correcto o se dice algo bonito, ¿no? De parte de Dios o para nosotros o una promesa hermosa, amén, amén. Y vuelvo a repetir, de repente medio ahí muy apenas sacando los amenes. ¿Sabe? Olvídese de decir aleluya, porque ahora sí que ahí lo descomulgan de la iglesia adventista, ¿no? Es triste, ¿saben, hermanos? Es triste que en la iglesia adventista tengamos esas restricciones, cuando en realidad, ¿sabe? Si somos un pueblo jubiloso, un pueblo alegre, como acaba de mencionar aquí el Salmo, deberíamos de estar contentos, levantar las manos y dar aleluya, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en todo el sentido de la palabra. Y amenes más fuertes, que se escuchen hasta el cielo, ¿por qué no? Pero de repente, amén, amén, se escucha ya de repente, ¿no? Y yo menciono esto cuando alguien, cuando digo algo fuerte, algo impactante, amén. Ahí nomás escucharon un amén o dos amenes, ahí nomás y muy desnutridos por ciento de repente, ¿no? Hermanos, como hijos de Dios necesitamos tener nuestra mentalidad, necesitamos cambiar esta mentalidad de pronto. Y por supuesto, tampoco no irnos a los extremos, ¿ok? Tampoco. Pero, ¿sabe? Es triste pensar que el hecho que usted diga aleluya o que levante las manos al cielo en forma de adoración a Jehová, ya alguien lo tache de pentecostal o de cualquier otra cosa, ¿no? De pronto, bueno. Vamos a ver lo que dice el Salmo, ¿le parece? La pregunta que aparece aquí y la lectura también. Dice, lee Salmos 134, que tiene nada más tres versículos, por cierto. Note lo que dice. Mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. La pregunta que aparece aquí, ¿dónde se ofrece aquí la adoración? ¿Cuál es el resultado de la adoración al Señor? Muy bien. En el santuario está la adoración. Y el resultado es bendición eterna o bien vida eterna, que sería prácticamente lo mismo. Pero note lo que dice allí inmediatamente, ¿no? El versículo 2, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Note, alzad vuestras manos en el santuario, en la casa de Jehová. Es verdad que de repente el otro extremo es bailar o danzar dentro del templo. Note que los salmos que hablan de repente de danzas que se hacían, que el rey David revolucionó, algo así, por ahí va la cosa, ¿no? Que remolineó, que andaba ahí bailando el rey David. Entonces la gente se pone parecido a él. Dice, bueno, si el rey David lo hizo, yo también lo puedo hacer, ¿no? Y comienzan a dar vueltas ahí en el santuario. Todas las danzas que se hacían, todo ese tipo de actividades que se hacían fuera del santuario, no se hacían dentro del santuario. Podríamos decir que era algo cultural, de aquel entonces y no hay problema, no hay problema. Ya, fuera del santuario estamos hablando de algo un poquito diferente, ¿okay? Donde se puede expresar un poquito más de pronto, más libertad. Perdón, de pronto, un ejemplo nada más. Digamos, estamos en el santuario. En el santuario de pronto no vamos a hacer bromas que vayan fuera de contexto y mucho menos, ¿no? Dentro del santuario y menos en el púlpito. Pero como dije anteriormente, si va una broma tranquila, una broma sencilla, yo no le veo nada de malo. Algunas personas sí lo ven un poquito mal, ¿no? Algunas personas que sí lo ven un poquito fuera de onda. Pero de pronto, si estamos en el comedor, estamos en un lugar donde no se ha dedicado para el Señor en forma de adoración. A eso me refiero, la adoración. Ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí podría ser algo un poquito diferente. Ahí se pueden hacer algunos dramas, se pueden hacer algunas cosas que tal vez en la iglesia no lo deberíamos de hacer. Pero estamos hablando de un lugar donde no se ha ya predestinado o no se ha apartado para la adoración, en este caso, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante. Dice de nuevo, otra pregunta que aparece aquí mismo en el domingo. Dice, lee ahora, bueno, hay varios salmos ahí que vamos a leer. Y luego, vamos a leerlos y luego le regresamos a la pregunta, ¿sí? Dice Salmos 18:1, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Salmos 36:1, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de tus ojos o delante de sus ojos. Salmos 113:1, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Salmo 134, 1 y 2. Mirad, y lo acabamos de leer, ¿no? Bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis en las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Salmo 135, 1 y 2. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Muy bien, la pregunta que aparece, ¿cómo se describe aquí a los adoradores? Bueno, respuesta del servidor, fieles hijos de Dios que lo aman y glorifican, y podemos decir, en todo, ¿sí? Al pie de la página y el domingo dice la pregunta, ¿cómo, como creyentes del Nuevo Testamento, también tenemos un papel sacerdotal, ya que estamos llamados a ser mediadores de las buenas nuevas del Evangelio para el mundo? ¿Cuáles son las formas más eficaces de hacerlo? Muy bien, respuesta del servidor, por medio de nuestro buen testimonio, mostrando al mundo el amor de Jesús. Ahí tiene la respuesta para esa pregunta. En el lunes, el título para este día dice, canta al Señor un cántico nuevo. Y aquí hay varias citas. Doy la cita y lo leo y así seguimos hasta terminar y luego doy lectura a la pregunta. Salmo 33:3 dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Note, Salmo 33:3, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Déjeme paro aquí un poquito. Hacedlo bien. ¿Sabe? Es importante que si usted va a presentar un canto al Señor, tanto en la congregación como algo personal, como un especial, por ejemplo, prepárese. Si cree que no lo puede lograr o que no está suficientemente preparado para dar una buena presentación, ¿sabe? De repente queremos que la gente se conforme y queremos que si conformamos a las personas con lo que cantamos, con lo que hacemos, Dios también se va a conformar, ¿sabe? A Dios le gustan las cosas bien hechas, para empezar. De modo que si usted va a cantar, asegúrese de ensayar, de practicar muy, muy, muy bien, muy, muy, muy bien, y cuando va a la iglesia va a presentar lo mejor de usted. Es verdad que de pronto los nervios traicionan a la persona y de repente se puede desentonar a alguien, desafinar de pronto, perder los tiempos de repente por los nervios, por lo que sea. Y es verdad, y eso suele suceder. Pero ¿sabe? Cuando usted se preparó y ya salía todo prácticamente perfecto, está listo. Si a la hora de estar en la iglesia algo sale mal, ¿sabe? Que sea por otra situación. Y no porque usted no se haya preparado. Dios quiere las cosas bien hechas. Y por eso dice, hacedlo bien. Canten un cántico. Y canten algo nuevo. O sea, Dios nos ha dado una mente para poder incluso componer un canto. ¿Sí? para componer y hacer varias, por ejemplo, Fe y Esperanza, ¿no? Ahí está, hay los cantos de Fe y Esperanza por un servidor. Hacer la palabra, las palabras, la música y, bueno, vamos adelante. Con todo eso, cánticos nuevos, nuevos para el Señor. Y si lo hacemos, vamos a hacerlo bien, ¿le parece? Eso es lo que el Señor pide. Dios pide que hagamos, si vamos a cantar en la iglesia, que verdaderamente hagamos un buen trabajo también dentro de la iglesia. Salmos 43 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y glorificarán, si confiarán en Jehová, perdón. Salmos 88:1, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Y luego Salmos 144:9 dice, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacorio cantaré a ti. Y no te dice salterio, que no dice salterio, no hay acento en la I. Okay, no es con salterio, no vas a andar saltando. Es salterio, que es un tipo de guitarra. Okay, es un instrumento musical. Salmos 149:1 dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Muy bien, la pregunta que aparece allí dice, ¿cuál es la temática común en estos textos? Muy bien, respuesta del servidor, alabanza a Jehová cantando todo su pueblo unido e individualmente. Y por supuesto, los cánticos nuevos, ¿verdad? Otra pregunta que aparece en el lunes, dice, leí Isaías 42, 18 al 12 y Apocalipsis 5, 9, 14 y 3. Vamos a leerlos. Dice, cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz al desierto, alcen la voz el desierto, perdón, y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Okay, este cántico aquí de los de Apocalipsis 5, 9 es el cántico de los 144,000. Y los cuatro seres vivientes están cantando este canto. Okay? No son los redimidos, no es gente humana tampoco. De hecho, para poder entender esta cita mejor y que tenga mejor sentido, le quitamos la palabra nos y se arregla todo el problema. ¿Sí? Porque este canto no lo están cantando los seres humanos. Lo están cantando los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Entonces, si decimos que los 24 ancianos son seres humanos, entonces los cuatro seres vivientes también deberían ser seres humanos, porque están los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos cantando este cántico. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, si le quitamos la palabra nos, porque dice nos redimiste, con tu sangre nos redimiste. Entonces son redimidos, ¿no? Y el único ser redimido es el ser humano. Bueno, no son seres humanos. Quitemos la palabra nos y se arregla el problema, ¿sí? Mire lo que dice así. Y cantaban, hablando de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, recuerde, ¿no? Y cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Ok? Es que le quitamos la palabra nos y se arregla el problema, ¿no? Esta palabra nos fue incrustada allí en la versión 60 y otras versiones más, tristemente, y eso hace que se piense que son seres humanos. Apocalipsis 14:3 dice, hablando de los 144,000 ahora, esos sí son los seres humanos. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. ¿Ok? Note. Ahora, estos sí son los seres humanos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Note, aquí está bien delineado que son seres humanos. Estos 144,000 cantan un cántico nuevo y nadie más lo puede aprender. ¿Por qué? ¿Por qué no puede aprender? Porque este canto es la experiencia que pasan los 144,000 cuando se cierra el tiempo de gracia hasta que Jesús viene. Es un tiempo de la gran angustia, la angustia de Jacob que tiene que pasar los 144,000. Y en ese lapso de tiempo es donde ellos aprenden este canto, que es la experiencia que ellos tuvieron que vivir. ¿Okay? Entonces, por supuesto, se entiende mejor esa manera. ¿Sí? La pregunta que aparece aquí es de qué podemos inferir acerca de la canción nueva o cántico nuevo a partir de estos textos bíblicos. Muy bien. La respuesta del servidor dice, con cántico nuevo alabamos a Jehová porque nos ha dado la salvación. Y los 24 ancianos alaban a Jesús porque ha salvado a la humanidad. ¿Okay? Al pie de la página, ahí de lunes, dice, considera las bendiciones que Dios derrama sobre tu vida. Si tuvieras que entonar una nueva canción, ¿cuál sería? Muy bien. Y ahí le puse yo, en este caso, ¿no? Nada más algo parecido a lo que ya sucedió anteriormente con los 144,000. Bueno, que estará por suceder, por cierto, ¿no? No ha sucedido, ¿no? Pero lo que está delineando ahí Apocalipsis 14:3. Dice la respuesta del servidor, según nuestra experiencia en los caminos de Dios, será nuestro nuevo canto. ¿Qué podrías tú cantar para Dios de tu experiencia? Yo espero que sea algo lindo, algo hermoso, de las bendiciones que Jehová ha derramado en tu vida, cómo Dios te ha salvado de tantos accidentes, tal vez de pronto, o de alguna enfermedad terrible, o cómo Dios ha respondido a una oración tuya por parte de un ser amado tuyo, cómo Dios ha respondido para los planes de tu iglesia, para la obra del Evangelio, ¿sabe? Yo cantaría el cántico, y de hecho, pues ahí está, por cierto, el canto que pongo al final de la lección de escuela sabática, se llama precisamente así, Fe y Esperanza. ¿Por qué? Porque al poner la letra, estamos, si se da cuenta, es nuestro lema, preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios, ¿sí? Entonces, ese es el cántico de un servidor, el cántico que hemos traído para todos ustedes. Y es hermoso, ¿no? Mucha gente me lo ha pedido, por cierto, hasta con la pista, ¿no? Para cantarla. Y con mucho gusto lo compartimos. Recuerde que en Fe y Esperanza no vendemos nada. Muy bien. Vamos al parte del martes. Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Es el título para este día. Lee Salmos 15. ¿Okay? Es cortito el Salmo, nada más tiene 5 versículos. Vamos a leerlo aquí. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, que se mantiene firme y fiel, no importa que lo mate, ¿no? Vamos a poner así, ¿no? El número 5 dice, que su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Resbalar es desobedecer la ley de Dios de paso, hermosa familia. De modo que aquí el Salmos 15, está hablando de la persona que es fiel a Dios y que guarda los mandamientos de Jehová en realidad. Esto lo puede comparar junto con Isaías 33:15, por cierto. Dice más o menos algo parecido. La pregunta que me hace aquí dice, ¿quiénes son las personas dignas de adorar en la presencia de Dios? Bueno, respuesta de un servidor, los fieles hijos de Dios, los que guardan su santa ley. Muy bien, vamos a otra pregunta ahí en el martes. Dice, lee Salmos 24:3-6 y luego 101-3. Salmos 24:3-6 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y luego 101:1-3 dice, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Muy bien. Entonces la pregunta que va a decir, ¿qué significa ser santo? Muy bien. La respuesta es limpios de carácter. Ok, perdón, ahí está mal escrito. Es limpios de carácter. Fieles a las normas cristianas, guardando la santa ley de Dios y sus doctrinas. De hecho, una persona que es santa, podemos decir que es una persona perfecta. Lo que Dios puso, ese rayito de perfección que Dios puso en el ser humano cuando lo creó. Recuerda, el hecho de que Dios haya hecho el hombre a su imagen es su carácter, su forma de ser. Dios hizo al hombre a su imagen, a su forma de ser. Interesante, porque al tiempo del fin, ¿sabe que lo vamos a tener la próxima semana, del próximo trimestre, perdón? Entra la imagen de la bestia, la marca de la bestia. Note, la segunda bestia, Apocalipsis 13, le hace una imagen a la primera bestia. A imagen de la primera bestia actuará, en otras palabras. Interesante, ¿verdad? Pero bueno, al pie de la página y el lunes dice, ¿cómo podemos tomar decisiones conscientes para evitar las cosas que nos alejan de Dios? La respuesta del servidor, con una estrecha relación con Cristo. Pregunta número 2. ¿Cuáles son algunas de esas cosas y cómo podemos evitar hacerlas? Muy bien. Dentro de la iglesia podemos llamarle chismes, críticas, murmuraciones. Y para evitar hacerlas necesitamos una entrega total a Cristo. Y, por supuesto, ataques a las personas dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia, no debería ser. ¿Okay? Entonces, vamos a la parte del miércoles. Declara su gloria entre las naciones. Muy bien. Dice, lee Salmos 96. Muy bien, vamos a leerlo. No es muy largo, por cierto. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Note, ahí no está hablando de la gran comisión, ¿cierto? Número 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Qué hermoso. Y su verdad, para que Dios juzgue al mundo con su justicia y a los pueblos con su verdad, es su santa ley, por cierto. ¿Okay? La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué múltiples aspectos de la adoración se mencionan en este salmo? Y bueno, hay varias, ¿no? Pero puse aquí la grandeza de Dios, nuestra fidelidad, juicios y bendiciones. Es lo que destaca este salmo, ¿no? Podríamos agregar algunas cosas más allí, ¿no? Pero en realidad, la base principal es exaltar a Dios, la grandeza de Jehová, y también nuestra fidelidad a Él, y por supuesto, al final de cuentas, sus juicios justos y santos y perfectos también, y claro, sus bendiciones. Al pie de la página, y el miércoles, dice, compara este salmo con el mensaje de los tres ángeles, de Apocalipsis 14, 6 al 12. ¿En qué medida enseña las mismas verdades básicas de este mensaje del tiempo del fin que debemos proclamar al mundo? Muy bien. Respuesta de un servidor. No vamos a leer el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Porque ya lo conocemos bastante bien. ¿Sí? Eso vamos a leer el próximo trimestre. Le vamos a dar mucho ahí alrededor de ese mensaje precisamente. Dice, la respuesta de un servidor lo pongo así. En la medida de quienes lo adoran son fieles, dan testimonio de su poder y anuncian el evangelio de salvación al mundo. Eso es precisamente la respuesta para esta pregunta. ¿Okay? Vamos a la parte del jueves, cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Muy bien, vamos a mirar aquí. Dice, hay varias citas aquí. Creo que puse también aquí una extra, pero bueno, creo que sí. Ahorita lo vamos a mirar. Salmos 46 y 8 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Okay? Dice Salmos 57 al 23, dice, oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto. Los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honra, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y luego tenemos Salmo 51, 16 al 19, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón, contrito y humillado, no desprecias tú. Oh Dios, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del toro quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Éxodo 20, 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y pues sí, aquí va el extra que es Isaías, creo que es sumamente importante. Note lo que dice Isaías 1 del 13 al 15, que de paso se utiliza muchas veces para desacreditar el santo sábado del Señor, precisamente. Note lo que dice. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábado y el convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, la respuesta para que Dios perdone todo el hecho de que nos hemos alejado de Él y que Él ya no acepta nuestros sacrificios, dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que Dios no acepta? Antes de leer la pregunta y la respuesta. ¿Sabe? Dios no acepta que una persona que no esté bien entregada piense que está trabajando bien para Dios y que todo está bien con Dios. Dios dice, no. Eso no es lo que yo quiero. Y no, Dios no permite que usted haga un sacrificio y que llegue hasta el cielo, por así decirlo. Dice, yo no escucho tus oraciones. Levantas tus manos y harás todo lo que tú quieras. Yo no te voy a escuchar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, vamos a mirar aquí la pregunta y ahora la respuesta también. Dice, ¿qué tema importante abordan estos textos? ¿Por qué Dios no se deleita en los sacrificios que ordenó en su palabra? Y ahí vemos en Éxodo 20, 24, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que... los temas importantes que hay aquí y lo que Dios espera? Bueno, los temas importantes son la fidelidad a Dios y Él no acepta los sacrificios hipócritas. Vamos a poner de esa manera, ¿no? El pueblo quiere salvarse por medio de los sacrificios. Dios busca una adoración de todo corazón. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. cuando le amamos y obedecemos su santa ley, y en adelante lo que traemos es en sacrificio, de pronto, en ofrenda, Dios la va a aceptar. Un ejemplo nada más. Vamos a poner, digamos que de pronto usted y yo, hoy no llevamos un cordero, no llevamos un toro o una paloma para ser sacrificada para Dios, porque eso sí, quedó atrás. Pero hoy por hoy usted puede llevar a Dios una ofrenda floral, puede llevar una ofrenda de dinero para predicar el Evangelio, puede dar para el Señor sus diezmos. Esos son, vamos a ponerle de esa forma, las formas que nosotros hoy por hoy ofrendamos al Señor. Una ofrenda para, por cierto, muchas personas de ustedes mandan su ofrenda para predicar el Evangelio a Fe y Esperanza. Muchas gracias. De hecho, nos ayuda muchísimo con todo lo que estamos haciendo. Pero entre todo esto, ¿sabe? No vamos a comprar el cielo con ofrendas, ni por muy fieles que sean nuestros diezmos, no vamos a poder comprar el cielo. De modo que, si pensamos que lo vamos a salvar solamente porque estamos dando mucho dinero a la iglesia, estamos totalmente equivocados. Busque a Jehová de todo corazón. Entréguese a Él. Y de ahí en adelante, Él mismo le va a mostrar lo que Él desea de usted, lo que Él quiere de usted. Tal vez no tanto dinero de pronto. Y puede ser. Tal vez no tanto dinero. Tal vez lo que quiere es más una adoración correcta de parte suya. Me da tristeza ver personas que tienen mucho dinero y que piensan que porque tienen dinero y porque aportan mucho dinero a la iglesia ya se sienten mejor que todos los demás y se sienten que van al cielo. ¡Qué error tan grande! ¿Sabe? Y qué tristeza. Bueno, ¿sabe? Tristemente, la mentalidad está equivocada y la idea no es la que Dios espera de nosotros, ¿cierto? Vamos a la parte de otra parte de ahí del jueves, otra pregunta. Dice, lee Juan 4, 23 y 24. Muy bien, dice así. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La pregunta, ¿qué quiere decir Jesús aquí que encaja exactamente con lo que advierten los salmos de hoy? Muy bien, entonces la respuesta de un servidor, para que nuestro sacrificio y adoración puedan ser aceptados por Dios, debe ser de todo corazón. ¿Okay? Debemos de traerlo de todo corazón. Al pie de la página y el jueves dice, ¿cómo podemos asegurarnos de que nosotros, como adventistas, con toda la luz y el conocimiento que poseemos, no caigamos en la trampa de pensar que es suficiente solo con conocer la verdad y seguir los rituales de la verdad? Bien, respuesta de un servidor. No debemos estar convencidos solamente, sino también convertidos de todo corazón. Y es bueno conocer la verdad, es bueno practicar la verdad, es bueno todo eso. No se le quita ningún mérito. Pero sabe, el hecho de que tengamos mucho conocimiento no quiere decir que vayamos al cielo necesariamente. Es nuestra relación con Jesús la que va a hacer la diferencia para que usted y yo podamos entrar al cielo, ¿sí? Hay cuatro preguntas en el viernes. Vamos a darle respuesta a cada una de ellas. La primera pregunta dice, para Dios, ¿cuál es la mayor ofrenda del adorador? Dios quiere una entrega completa de su pueblo y de cada uno de nosotros. Dios quiere nuestro corazón. ¿Okay? Esa es la respuesta para pregunta número uno. Entonces, la pregunta número dos. ¿Qué relación hay entre la adoración individual y la comunitaria? ¿Por qué necesitamos ambas? ¿De qué manera cada una fomenta a la otra? Muy bien, respuesta de un servidor. Dios nos llama a santa convocación para que juntos le adoremos. Pero en forma individual debemos ser fieles a Él y de todo corazón. ¿Sabe? De repente pensamos que si vamos a la iglesia todos juntos, ya como todos los demás son fieles, ya yo también voy a ser fiel o voy a estar salvo. No, no necesariamente. Necesitamos nosotros en nuestro hogar santificarnos. Y cuando nos juntamos, ya todos santificados, ahí está el grupo que hace la diferencia. Pero recuerde, si la iglesia está bien, es porque usted está bien. Si la iglesia anda mal o está mal, es porque usted o yo, también es un mensaje para mí, ¿no? Andamos mal. ¿Okay? De modo que, ¿cómo está tu iglesia? El Señor le pregunta, ¿cómo está tu iglesia? Espero que bien. Pregunta número 3. Muchos entienden que la adoración se limita a la oración, al canto de himnos y al estudio de la Biblia y de publicaciones espirituales. Aunque estas actividades son especiales para el culto, se limita a ellas. Brinda algunos ejemplos de otras formas de culto. Yo puse aquí nada más por encimita con nuestros diezmos, ofrendas y el mostrar el amor de Jesús para con los demás. Es una forma hermosa de alabar y adorar a Jehová. ¿Okay? De esa forma podemos ir analizando el punto también. Pregunta número 4. Elena de White escribió, ¿no deberíamos considerar que servirlo es un ejercicio penoso que contristece el corazón? Debería ser un placer adorar al Señor y participar de su obra. Eso lo encontramos en El Camino a Cristo, página 104. Muy bien, la pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo puede convertirse en un placer adorar al Señor? Respuesta de un servidor. Es y siempre será un placer cuando sale del fondo de nuestro corazón. De lo contrario, será una carga en nosotros. Tener que adorar a un Dios que no nos interesa. Y sabe, eso es bien triste porque de repente sentimos como que, déjame ver. Ok, voy a adorar a Dios, pero no estoy convertido. Al principio va a estar todo bien, todo tranquilo, todo bien, no hay ningún problema. Pero luego, ¿sabe? Va a ser una carga ir a la iglesia. Es una carga llevar los cargos de la iglesia. De pronto, en un trabajo. Vamos a poner el ejemplo de un trabajo. Si a usted le gusta lo que usted hace, lo que sea, cualquier trabajo que sea, ¿no? Si es un trabajo digno nada más, honroso, no hay ningún problema. Pero si usted ama su trabajo, no le va a pesar levantarse en la mañana, arreglarse y salir rumbo a su trabajo. ¿Por qué? Porque usted ama su trabajo. Usted pone su corazón en su trabajo. Nunca se va a cansar, ¿sabe? Nunca se va a cansar de su trabajo. Pero si usted no le gusta su trabajo, odia su trabajo, llega el lunes cuando tiene que trabajar, ay, otra vez, otra vez quiero trabajar. Y entonces ahí decimos, no quiero ir a trabajar. ¿Por qué? Porque nos pesa. Es lo mismo con la vida espiritual. Si no amamos a Jesús, si no abrazamos a Jesús, tarde que temprano nos vamos a cansar. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a alejar de Jesús. Es triste. Es una realidad. Bueno, yo espero que en esta ocasión podamos nosotros hacer una pequeña diferencia en nuestro corazón. Si hay algo que cambiar, hermosa familia, yo te invito, haz el cambio. Haz el cambio ya, si es necesario. Haz el cambio. Bueno, hermosa familia, aquí tienes en la pantalla ahora. Ahí tienes la forma de comunicarte con nosotros a través de YouTube. Ahí, si estás mirando esta lección en YouTube, puedes dejarnos un mensajito. ¿Quieres una petición de oración o tienes alguna pregunta? Con confianza, ahí nos lo puedes dejar. Y de allí, si tienes un pedido de oración, también ahí lo puedes poner. Lo vamos a traer y vamos a orar por todas esas peticiones de oración. Recuerde que todos los días a las 7 de la mañana, tiempo de Arizona, tenemos un programa en la radio de Radio Fe y Esperanza para orar por todas las peticiones que llegan. En Facebook también, ahí nos puede dejar un mensajito también con mucho gusto y también le responderemos. El más usual que utilizamos muy, muy a menudo es el WhatsApp. Ahí tiene el número de WhatsApp, es el símbolo de más, 1-951-231-3877. Ahí puede mandarnos un mensajito y con mucho gusto igual atenderemos su petición de oración, ¿sí? Será un placer orar por usted y juntos, de esa forma también, usted ore por nosotros. Nosotros oramos por usted, usted ore por nosotros también, ¿sí? Recuerde, hermosa familia, recuerde que con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y tu familia debe de estar ahí. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Preparando las familias que formarán.